Ministro de Hacienda Benigno López, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Estela. Saludo para la audiencia. No sé si hay alguien más en la mesa, pero sí.
Buen día.
Extenso saludo también.
Bueno, ministro, esto que dice Estela alguna vez formó parte de su discurso también con respecto a cómo se nos ve desde afuera ante las críticas y los cuestionamientos que se hacen desde adentro.
Sí, la verdad que es una constante, ¿verdad? Paraguay está muy bien visto afuera. Es un lugar ideal para las inversiones. Si uno compara Paraguay en la región, está por encima de todos los estándares que nos rodean. Entonces es lógico que se los vea a Paraguay como un lugar ideal. Ya son 15 años de estabilidad macroeconómica, 15 años de previsibilidad en lo que es el manejo de la economía. Y sumado a la profunda intención de las reformas estructurales que nos van a dar 20 años de mayor progreso inclusivo en el tiempo, yo creo que es ideal para que los capitales vengan. Yo estuve en dos seminarios la semana pasada donde la noticia era conocer más de Paraguay, ya en Roma, en el Vaticano y en Miami, para donde el centro de interés es qué proyectos hay, qué motivación hay, cuáles son las ventajas, cómo es el sistema, cómo están la inversión privada, cómo podemos endeudarnos nosotros a tasas casi de grado de inversión que hemos hecho en los últimos años. Nosotros contamos con orgullo lo que Paraguay ha hecho en los últimos 15 o 20 años, porque hace 15 o 20 años no era así la situación, o sea, de una situación de estrés, de una economía con default selectivo, con una deuda relación PIB más del 50%, con una índice de pobreza más del 50% también, hoy estamos en niveles muy competitivos. O sea, yo te tiene que poner contento que vean bien a Paraguay y que quieran invertir en nuestro país.
Claro, pero eso de la baja presión tributaria, ministro, nos afecta intrapaís, ¿verdad? O sea, no, está bien para las inversiones, pero a nosotros como país sabemos que hay que elevar los impuestos, si no, no vamos a poder una mejor educación, una mejor salud, usted sabe eso.
Tenemos el desafío, que la verdad, vos fuiste testigo de lo que implica o implicó una pequeña reforma tributaria que se realizó el año pasado, que va a permitir seguramente blindar recursos, generar más recursos para educación, salud y infraestructura. Pero también desde el Estado tenemos nosotros que hacer nuestra parte para que ustedes, los contribuyentes, vean que mayores impuestos van a ir realmente a mejores servicios y no solamente a mayor dotación de personal, ¿verdad? Ese es el desafío importante que tenemos este año, que es empezar a ir mejorando la calidad del gasto y hacer más eficiente el gasto público. Y en eso estamos. Son dos caras de la misma moneda. Yo coincido que tenemos que llegar a una presión tributaria más importante para poder financiar los servicios de educación, salud, sobre todo, que cada año van a ser más caros. En el tema de educación estamos en un proceso de reforma donde seguramente a fin de año va a haber una hoja de ruta que se va a poner a conocimiento de la ciudadanía, y entonces ahí va a indicarse cómo vamos a enfrentar estos desafíos, cómo vamos a enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial, cómo vamos a enfrentar los desafíos de la tecnología y cómo vamos a financiar esta educación hacia adelante, ¿verdad? Y también lo mismo pasa en salud. O sea, todo está en camino de hacerse, pero así como vos decís, hay que hacer un esfuerzo tributario mayor, pero desde el Estado tenemos que hacer un esfuerzo importantísimos en la mejora de la calidad del gasto.
Ministro, ¿qué significa esto? Gobierno apretado por deuda y gastos fijos pide 600 millones de dólares.
Y eso es una información que se puede leer de diversas maneras. Lo que realmente nosotros estamos pidiendo son dos créditos contingentes, ¿verdad? Esos créditos son de 2 de 300 millones de dólares cada uno, que implican uno para poder reaccionar en caso de un desastre, desastre natural. ¿Qué pasaría si tenemos 2 años de sequía, por ejemplo? No sabemos cómo reaccionaríamos y deberíamos tener algún colchón, ya que nosotros no generamos los ahorros necesarios para generar un fondo soberano que pueda permitir reaccionar ante esa situación. Y el otro fondo también, un fondo de contingencia para dar mayor estabilidad en caso de necesidad. Esos fondos tienen la ventaja de que no se pagan si no se usan, pero sí están disponibles a primer requerimiento del Estado en caso de que haya un problema que impida que funcione adecuadamente el Estado. Esos de esos dos fondos, una vez que estén aprobados, seguramente van a fortalecer la calificación crediticia de Paraguay y nos van a poner aún más cerca de ese grado de inversión.
Una cuestión que estuvimos viendo así con cierta preocupación fue lo que se presentó desde la asesoría jurídica del Banco Central del Paraguay la semana pasada, o se publicó esta semana, con relación a esto de mantener los beneficios a los funcionarios del Banco Central del Paraguay, ministro, y ellos van incluso a la justicia para que eso se pueda mantener. ¿Ahí no se conversa, ahí no se habla Hacienda, Banco Central, o cómo se desarrolla esto?
No, totalmente, se habla y se conversa mucho, tenemos una excelente relación con el Banco Central, pero esa es una por decirlo de una manera, una discusión histórica que tienen todos los bancos centrales con su Ministerio de Hacienda, qué tan independientes son, ¿verdad? Yo prefiero un Banco Central que pelee la independencia y la autonomía a uno que se someta. Pero en este caso yo creo que la acción probablemente va a correr al fracaso, porque de todos los ángulos que le hemos mirado, el Banco Central no tiene independencia presupuestaria, tiene independencia funcional, tiene independencia operativa, tiene independencia en su presupuesto monetario, que hubo una gran discusión hace 10 años aproximadamente, donde se quedó claro que ellos, a la hora de establecer las políticas para controlar la inflación o las políticas de solvencia y de crediticia en el sistema financiero, son la autoridad máxima. Pero en lo que hace al presupuesto, ellos están sometidos a la ley 1535 como toda la entidad del Estado y a los reglamentos que dicte el Ministerio de Hacienda al respecto.
Claro, sí, sí.
A mí no me preocupa mucho la acción. Yo creo que cada uno reacciona de acuerdo a cómo está en su situación interna. Pero tampoco es que me preocupe mucho y es que genere un conflicto con el Banco Central que ellos recurran a la justicia. La prefiero mucho más que recorran a la justicia, que es un lugar donde civilizadamente vamos a discutir los argumentos, a que traten de cerrar el Banco Central como lo quisieron hacer en un momento y le impedir el ingreso de la recaudadora.
A mí me preocuparía, ministro, a mí me preocuparía esta acción de inconstitucionalidad. ¿Sabe por qué? Esta corte, aunque renovada en parte, ha tenido sentencias muy llamativas y contradictorias y en contra de todo. Por ejemplo, cuando es muy difícil sacar una ley, por ejemplo, para eliminar los automóviles chatarra, ellos concedieron una acción de inconstitucionalidad, con lo cual se sigue trayendo autos de más de 10 años de antigüedad.
Pasó lo mismo con el transporte público de pasajeros.
Pasa con las jubilaciones, gente que no quiere jubilarse y que acciona ante la corte, y la corte le da todavía sentencias para permanecer en el cargo. Entonces, ¿sabe por qué? Porque si llega esta corte a darle la razón a los funcionarios del Banco Central, eso, aunque las sentencias no son erga omnes en Paraguay, esto va a multiplicar, porque va a irse el sindicato de Hacienda y la corte no va a poder decir otra cosa, se va a ir el sindicato de Petropar y la corte le va a tener que dar también. Entonces sí puede sentar un precedente, ministro.
Mira, yo no creo que sean iguales los casos, ¿verdad? El Banco Central tiene un nivel superior porque está consagrado en la Constitución su funcionamiento, por un lado. Pues el otro lado es el lugar natural donde se tienen que discutir las cosas, ¿verdad? Yo no puedo obligar ni someterle al Banco Central a que no discuta algo que ellos creen que tienen derecho a discutir.
No, como usted dijo, entonces, que a usted no le preocupaba la acción. A mí sí me preocupa la acción. Porque la corte le puede dar la razón y eso va a generar un efecto rebote en...
Pero es el Estado de Derecho. Si tienen razón, tienen razón. Y no podemos hacer nada al respecto. Si ellos tienen razón, hay que someter toda la discusión del gasto a la Corte Suprema de Justicia.
Ministro,
yo no sé si ellos van a sentir cómodos sacando una sentencia así. Yo no creo que el Banco Central tenga razón y yo no creo que la justicia le dé la razón.
Bueno, en todo caso, lo que se apunta es si es tal vez un telefonazo el que podía haber evitado llegar a aquello y poner en riesgo el punto de vista que tiene Hacienda, ¿verdad? Pasando un poco a lo del impuesto selectivo al consumo, ¿es una decisión esta de postergar la entrada en vigencia del cálculo para los combustibles?
Estamos terminando el análisis con la Subsecretaría de Tributación, Aduanas y el Ministerio de Industria y Comercio, y probablemente la solución salomónica es poner en vigencia a partir de abril.
Y en abril vamos a tener el mismo problema, seguramente.
Y no sé, yo no, yo creo que en algún momento se tiene que resolver, ¿verdad? Si ellos están ahí de vuelta, si ellos están en contra de lo que la subsecretaría de tributación resuelva a través de su reglamento y de las disposiciones normativas del Poder Ejecutivo, tienen la potestad de recurrir, ¿verdad? Pero yo creo que se está haciendo un trabajo importante, se está conversando entre ellos y en algún punto vamos a tener que llegar y en algún momento vamos a tener que tomar la decisión por sí o por no.
Ministro, este tema del decreto reglamentario, el otro día cuando usted pidió permiso, viajó, el viceministro se reunió con algunos representantes, empezó a reunirse con representantes de funcionarios públicos y en algún momento, sí. en un momento se publicó Hacienda va a retroceder o va a acceder a los pedidos que hacen ante esta situación. ¿Cuál es su posición respecto al tema?
Nosotros hemos abierto una mesa de diálogo con los las entidades afectadas. Están hablando con el Consejo de Empresas Públicas y vamos a escuchar su argumento, ¿verdad? Vamos a escuchar su argumento. Yo creo que hay que mirar el lado positivo de toda esta discusión. Desde que sacamos el decreto, yo estoy mirando que otras entidades están copiando en el sentido de ir mejorando su gasto. Leí noticias de ella directa, leí noticias de Itaipú, leí noticias del Congreso, leí noticias del Consejo de la Magistratura. O sea, todos están en la misma línea de ir mejorando el gasto. Y este es el inicio de un proceso que no va a ser fácil y que va a ser complejo a la hora de ir cerrando los números, sobre todo para el presupuesto que viene. Entonces, el diálogo es el camino para encontrar una solución menos traumática. Nosotros vamos a escuchar los planteamientos y vamos a ir tomando la medida que creamos razonable, ¿verdad?
Uh-huh. Este va a ser un mejor año para nuestro país. Estamos a un mes y medio de iniciado el 2020. ¿Qué perspectivas hay? Porque estuve leyendo incluso que Itaú en un informe se ratifica en que el crecimiento económico del país sería de 3,5%.
Todos los indicativos que tenemos nosotros es que este año va a ser mejor, mucho mejor que el año pasado. Las expectativas de crecimiento van entre las más cautas como la Itaú y a otras que nos llegan a 4,5%, pero lo cierto y concreto es que vamos a crecer. Los indicios que tenemos de la campaña sojera son auspiciantes, el sector ganadero también se está recuperando, el sector de construcción también. Entonces creemos nosotros que vamos a tener un buen año, pero al final del día, Carlos, Estela y la audiencia, este es nuestro potencial de crecimiento, ¿verdad? 3,5, 4,5, de acuerdo a cómo el clima esté. Si nosotros queremos realmente cambiar, tenemos que hacer las reformas que tenemos que hacer, ¿verdad? Que implican la reforma de salud, la reforma de educación, la reforma del Estado en cuanto a una mejor calidad, a un mejor gasto. Eso es lo que nos va a dar a nosotros una proyección para los próximos 20 años. Uh-huh. Si eso ahora, no hacemos, uh-huh, eso no nos metemos, entonces vamos a estar siempre creciendo de una manera que no va a ser inclusiva, que no va a ser incluyente y que la gente que va saliendo de la pobreza va a tener cada día mayores reclamos en cuanto a la calidad de los servicios. Uh-huh. Y eso tenemos que empezar nosotros a responder.
El año pasado, diríamos, fue el año de la reforma impositiva, o sea, un poco se puso toda la carne al asador en ese sentido. Este año, si tuviésemos que hablar del prioridad de Hacienda y toda esa lista interminable que tenemos de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que reformar, ¿cuál es, ministro, el número uno de este año? Si este año queremos lograr esto.
Este año yo creo que el desafío más importante es cerrar el Plan Nacional de Transformación de la Educación, uh-huh, y poder tener una hoja de ruta a fin de año que pueda permitirnos tener una educación de calidad en los próximos 20 años. Ese para mí es el número uno. El número dos de Hacienda es empezar a ver los resultados de este presupuesto que está alineado al objetivo de desarrollo sostenible, que está alineado a los resultados y que está empezando a mirar con una mirada mucho más amplia el gasto público y empezar un proceso de mejora sustancial del gasto público a partir del presupuesto 2021. Uh-huh. Ese sería el segundo en cuanto a nivel de importancia desde Hacienda, ¿verdad? Después tenemos reformas importantes que tenemos que seguir. Yo creo que es importante volver a discutir en un mundo cada día más complicado la necesidad de un regulador y un supervisor en el mundo de las pensiones. Nosotros vamos a volver a instalar la ley de superintendencia, vamos a volver a presentarla. Tenemos que discutir también la ley de responsabilidad fiscal. Estamos terminando un trabajo con el sector privado a ver cuáles son las modificaciones que debemos hacerla para que sea más contracíclica y que nos permita reaccionar en momentos de crisis como fue el año pasado. Pero también creemos que es una ley importante lo que se va a discutir en este año, ¿verdad? Uh-huh. Esas serían las cuestiones más importantes.
Claro, usted hablaba de transformación, de la ley de transformación educativa, tener el plan este año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted vio esta polémica, esta controversia un poco que se dio? Yo sé que ya se resolvió, ¿verdad? Pero el tema de la Unión Europea con el Ministerio de Educación y el Ministro de Educación específicamente, a sabiendas que la Unión Europea, creo que el número uno de donaciones que tiene para Paraguay es educación. Y estamos, me decían la otra vez, del 2015 a 2020, donación directa de la Unión Europea es más de 160 millones de dólares. ¿Cómo vio así de repente? Así, caramba, acá hay una probabilidad que no nos den más dinero cuando saltó esta crisis.
Yo no vi que haya llegado a ese extremo. Sí, que resolvieron como tendrían que resolver, hablaron, conversaron, se reunieron. Aparentemente la situación está resuelta, ¿verdad? La Unión Europea es un aliado importante, no solo en educación, sino para Hacienda también. Uh-huh. Con sus donaciones nosotros tenemos que hacer honor a ese esfuerzo que hace la Unión con respecto a la nación de Paraguay. Uh-huh. Yo veo muy bien que hayan resuelto las cuestiones al ministro y el embajador y tenemos que seguir hacia adelante. Nada de estas cosas que hablamos van a ser fáciles. Entonces hay que tratar de sumar esfuerzos y apuntar bien hacia dónde queremos llegar. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo con la ayuda del sector privado en el Plan Nacional de Transformación es importante. Van a empezar a verse, ya empezaron la reunión de las mesas temáticas. Y yo creo que eso tiene un punto final que es para septiembre, octubre. Y esperamos poder presentar eso a la sociedad, lo que sea que salga de ese consenso general y amplio que está liderando el sujeto.
¿Qué es esto, ministro? Yo entiendo que muchas veces se dice cualquier cosa y aparece como un rumor, pero la gente queda, no sé si preocupado o no. Paraguay no podrá pagar los intereses de su deuda externa. Eso es... y corre de repente. Por eso digo, no sé hasta qué punto es responsable esto, porque ponen en las redes sociales.
Absolutamente irresponsable. Uh-huh. Nosotros tenemos una trayectoria internacional que cada año rinde un examen, por decirlo de una manera. No solo uno, sino te diré dos. Uno, ante el Fondo Monetario Internacional, donde presenta sus cuentas públicas y su balance fiscal y monetario, y donde habría que leer el informe de ellos. ¿Verdad? Hacen dos informes al año con respecto a cómo va la economía paraguaya, cuáles son los desafíos y cuáles son las cosas que se hicieron bien. Y el otro es, ante los acreedores internacionales, cuando nos vamos a emitir deuda a 30 años, nos vamos a emitir deuda a 30 meses, a 30 años, a una tasa envidiable para cualquier país. Y ellos analizan todos tus números también, ellos no van a comprar algo que no existe. Y ellos compran porque saben que la cuenta fiscal del Paraguay son sostenibles en el tiempo. Uh-huh. Razón por la cual invierten a 30 años en un país que ellos conocen solamente por los papeles. Pero entonces para mí es absolutamente irresponsable decir que no vamos a pagar las cuentas, que no vamos a pagar los intereses, que hay un sector que siempre quiere generar una idea de que no estamos bien y de que estamos mal. Estamos mal en muchos indicadores sociales, es cierto, que estamos trabajando en resolverlo, pero en la cuestión macroeconómica y fiscal estamos absolutamente en una de las mejores posiciones a nivel regional.
Estela.
Ministro, usted estuvo en este encuentro del Papa con los líderes de el FMI, ministros de Economía.
Sí, estuvo.
Me llegó la carta del Papa, me enviaron, el discurso del Papa ante ustedes. Y quiero compartir con la audiencia y a ver, ¿cómo sintió usted cuando el Papa decía esto? Quiero comenzar con un dato de hecho. El mundo es rico y sin embargo los pobres aumentan a nuestro alrededor. Según informes oficiales, el ingreso mundial de este año será de casi 12 mil dólares per cápita. Sin embargo, cientos de millones de personas aún están sumidas en la pobreza extrema y carecen de alimentos, vivienda, atención médica, escuelas, electricidad, agua potable y servicios de saneamiento adecuados e indispensables. Se calcula que aproximadamente 5 millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa de la pobreza. Otros 260 millones de niños carecerán de educación debido a la falta de recursos, las guerras y las migraciones. Esto en un mundo rico. Esta situación ha propiciado que millones de personas víctimas de trata, etcétera, etcétera, y siga. Y sigue, dice, el mensaje principal, el mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes es precisamente este. Se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. No estamos condenados a la inequidad universal. Esto posibilita una nueva forma de asumir los acontecimientos que permiten encontrar y generar respuestas creativas ante el evitable sufrimiento de tantos inocentes. Es larga la carta del Papa, es de una riqueza impresionante en datos, porque no es un discurso meramente que él da, y dice, por ejemplo, dice, estos datos son casi oficiales, dice, las 50 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente a 2 mil billones de dólares. Estas 50 personas por sí solas podrían financiar la atención médica y la educación de cada niño pobre en el mundo, ya sea a través de impuestos, iniciativas filantrópicas o ambos. Estas 50 personas podrían salvar millones de vidas cada año. Y bueno, y sigue este mensaje del Papa. ¿Cómo usted sintió y cómo, si hablamos de desigualdad, este discurso del Papa nos muestra con cifras esta tragedia que vivimos? Yo creo que a nivel mundial ya el tema de la desigualdad, ministro.
No, y es una preocupación mundial que es la que se tradujo en el foro del Vaticano, ¿verdad? Donde esos números son alarmantes en cuanto a la desigualdad que vivimos en toda la región, ¿verdad? Paraguay no es ajeno a esa situación de desigualdad y inequidad. Y el único camino que se encuentre, de lo que estuvimos debatiendo con otros ministros de Economía en el foro y con el profesor Sachs y con el profesor Stiglitz, es que justamente hay que generar políticas de redistribución de la riqueza de tal manera a ser más solidario y más inclusivo en los beneficios que genera la propia economía y que no se quede solamente en un solo lugar. Y que es básicamente lo que también estamos tratando de proponer nosotros con nuestras reformas. O sea, si no hacemos nosotros, porque ahí volvemos a la pregunta inicial, si no hacemos la reforma interna nosotros necesaria desde el Estado en la calidad del gasto, desde el sector privado en hacer mayores aportes al funcionamiento del Estado para poder llegar a aquel que no tiene, probablemente en el futuro vamos a tener más problemas de solución.
Ministro, por último, Paraguay va a presentar candidatura a la para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí, va a presentar.
¿Y tienen el nombre?
No, estamos... Yo creo que la decisión importante es que Paraguay va a decisión clara a discutir y a presentar un candidato. Y en cuanto a los candidatos, tenemos candidatos muy potables, ¿verdad? Nosotros pensamos que el problema de candidato no tenemos, ¿verdad? El presidente va a elegir uno bueno y seguramente con esa persona que él elija vamos a poder hacer una buena campaña para llegar con... La decisión de competir está y después va a implicar qué aliado podemos ir recorriendo en el camino.
Hace 15 años está el mismo.
Y sí, ya no se abre la puerta porque ya no se puede más reelegir al presidente Moreno. Entonces todos los países están buscando cómo llegar ahí, ¿no? Yo creo que sería un logro importante si podemos nosotros colocar a un paraguayo en la presidencia.
¿Cómo se siente este año con el cargo, ministro? Porque el año pasado caminaba en la cornisa entre hastiado, presionado, algunos dijeron, incluso el mismo presidente de la República nos había dicho alguna vez que usted había presentado renuncia al cargo. ¿Cómo se siente ahora?
No, y el cargo este no es fácil, el cargo donde vos te metes la mano en el bolsillo a la gente para sacarle impuestos, o para decirle esto no tenés que cobrar, ¿verdad? Entonces es un cargo muy, muy, muy difícil, muy estresante, pero como yo siempre digo, en esta situación también me toca, yo estoy a disposición de lo que diga el presidente, si recibo ahí, genial, si no recibo, voy a mi casa. Y tratando de hacer las cosas convencido, yo estoy convencido de que Paraguay tiene una historia fantástica en contar, 15 a 20 años exitosos en las políticas, que nos pusimos de acuerdo entre todos, ¿verdad? De cómo manejar la economía, un banco central independiente, un ministerio de Hacienda responsable a la hora de gastar. Y eso tenemos que hacer, extender al resto de la matriz de funcionamiento del Estado. Y las reformas que están en la mente del presidente llevar adelante son las que son de esencia para que los próximos 20 años sigamos contando una historia muy buena a nivel ya de indicadores sociales, ya a nivel de reducción de las desigualdades, ya a nivel de la reducción de la pobreza, ya a nivel de la mejora de la calidad de los servicios, que es un reclamo que nos hacen todos y que con justa razón. Y ese es un camino que va a ser difícil, o sea, cuando hablemos de reforma de las pensiones, cuando hablemos de la reforma, cuando profundicemos el tema del gasto público, cuando planteemos las leyes que son importantes, seguramente vamos a volver a estar en el ojo de la tormenta y así nos vamos a tener. Está dentro del presupuesto.
Ministro, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Un gusto, saludos.
Adiós, hasta luego. El ministro de Hacienda, el señor Benigno López, en La Lupa, el Monumental, esta mañana.